Buenas tardes, bienvenidos al canal. Ya sabéis, como siempre os digo, para mí es un placer teneros ahí al otro lado de la pantalla y hoy con un directo cargadísimo, cargadísimo de información. He de decir que ha llegado a mis manos nuevamente una información muy, muy relevante, una situación que se venía mucho tiempo hablando de ella y que ya alguna fuente está confirmando que ha llegado. Esa situación la veremos en un momento. Primero vamos a abordar algunas cuestiones preliminares, pero ya os digo, es muy importante la información que se ha dado a conocer esta tarde. No sé si lo habéis visto, pero Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, bueno, ya ha dado un poco la cara, ¿no? Ha dado un poco la cara después de ese fracaso de la ofensiva. En unas declaraciones ha venido a reconocer que Ucrania está sufriendo una situación difícil en el frente. También ha venido a reconocer grandes pérdidas del ejército ucraniano. Bueno, ni con todo el apoyo occidental, ni con todo ese suministro de armas a Ucrania se habría conseguido mover mucho el frente. Eso sí, quien no se consuela en esta vida es porque no quiere. Stoltenberg se consuela diciendo que el ejército ucraniano infligió graves pérdidas a los invasores rusos, como a él le gusta mencionarlos, ¿no? Y también, hombre, ya puestos a elogiar alguna cuestión más, también ha mencionado que Ucrania consiguió desalojar a la flota del Mar Negro de la base de Sebastopol, ¿no? Hombre, quien no se contenta, desde luego, es porque no quiere. No hemos conseguido ningún objetivo, pero hemos desalojado a la flota rusa del Mar Negro, ¿no? De Sebastopol. Bueno. En fin, quien no se consuela es porque no quiere. También he visto hoy un artículo muy paradigmático, ¿no? Como ha sido en El País, el periódico español, decía que el desembarco del Dnieper era la gran maniobra de Ucrania en los últimos meses. Y digo, hay que tener valor para decir que el desembarco del Dnieper y la conquista, entre comillas, de Krinki es la mayor maniobra de Ucrania en los últimos meses. No sé si iba con ironía o no. Habría que preguntarle a quien ha escrito el artículo, ¿no? Pero bueno, es un poco llamativo cómo se intentan contentar algunos voceros occidentales. Más allá de esos lloros, de hecho, lloro e intento de justificación, sí que es verdad que me ha parecido importante que mañana y pasado mañana se va a celebrar una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN. Y bueno, parece ser que en esa reunión, concretamente el 29 de noviembre, está previsto el primer Consejo Ucrania-OTAN a nivel de responsables exteriores. En esas reuniones se va a valorar las condiciones que se le va a poner a Ucrania para su entrada en la OTAN. Me es relevante esta reunión porque, bueno, a Ucrania se le vienen dando largas durante meses tras meses. Ya sabemos lo que pasó en Vilna. En julio del año pasado, en junio del presente año, de este año, perdón. Por lo tanto, no sé si finalmente se le dará alguna recomendación, algún consejo, alguna modificación que tiene que hacer. Estaremos pendientes porque Rusia ha dicho taxativamente que ni Kiev, ni Lviv, ni ninguna región de Ucrania va a entrar en la OTAN, ¿no? Veremos a ver el semblante de esta reunión, a ver si Zelensky termina con mala cara como en la anterior. No sabremos, no sé si irá finalmente él o irá Kuleva, el ministro de Asuntos Exteriores, pero estaré pendiente de si ocurre algo más, ¿no? No sabemos si en esa reunión también se hablará de alguna ayuda occidental más a Ucrania, pero en un vídeo de YouTube de estos estadounidenses que a mí algunas veces me gusta ver, el ex analista de la CIA, Larry Johnson, que ya lo hemos comentado aquí varias veces, en el canal Dialogue Works, ha venido a decir que los sistemas de misiles Patriot, ¿no? Son una auténtica basura, como todo el suministro a Ucrania que le den, sean como estos sistemas Patriot, ¿no? Que Larry Johnson cataloga como basura. No tiene muy buen futuro, desde luego, Ucrania. Más allá de estar pendiente de lo que ocurre en los próximos días con esa reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN y Ucrania, el canal Resident ha venido a dar una información muy relevante en torno al conflicto declarado y encarnizado entre Zaluzny y Zelensky. la oficina presidencial en general. Dice, según Resident, que desde Vancouver se habría pospuesto la cuestión de Zajudny, y este posponer la dimisión de Zajudny, la renuncia de Zajudny, se habría pospuesto principalmente por la reacción que ha tenido la sociedad ante todas esas informaciones, ante todos esos ataques que estaba recibiendo Zajudny. También ante la reacción de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que han verdaderamente puesto en duda si no le iba a costar esto el puesto a Zelensky, más que a Zajudny, ¿no? Por lo tanto, vemos que por el momento no va a haber dimisión ni cese de Zajudny, no se le va a obligar, no se le va a forzar a ello, pero sí que es verdad que van a seguir los ataques contra su persona, contra la persona del comandante en jefe de Ucrania, tan admirado e idolatrado por muchos ucranianos. Legitimny, el canal Legitimny, confirma que Andriy Yerma, el jefe de la oficina presidencial, continuará con esos ataques informativos sobre Zajudny para intentar convertirlo en una persona tóxica, que está introduciendo discordia en el ejército. Ojo, que también lo comentamos aquí, esa división en el ejército, ¿no? Sirsky, Zajudny. Y después de eso, el presidente Zelensky, según informa Legitimny, como buena persona que es, magnánimo, salomónicamente, pues lo despedirá aduciendo esto, ¿no? Que es una persona tóxica, Zajudny. Es un plan torpe, según señala Legitimny, ir comiéndose al elefante por las rodillas, pero en definitiva señala que no hay otro plan en contra de Zajudny. Es una figura que el propio Ucrania ha creado, casi más importante que Zelensky, y ahora, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias con eso? Eso es lo que se están planteando allí en Kiev. El último episodio de un ataque directo fue otra vez, y este ya es el tercero, producido por Mariana Bezugla. La política que ya hemos comentado estos días ha vuelto a atacar a Zajudny en su muro de Facebook, y bueno, en esta ocasión el ataque ha sido porque, según ella, Zajudny intenta trasladar el fracaso, la responsabilidad militar de todo a Zelensky. No estaría de acuerdo con esto Mariana Bezugla, y se lo ha vuelto a echar en cara. Yo he de seros sincero. Yo tampoco idolatro a Zajudny. Yo creo que, ya lo he dicho en otras ocasiones, ahora no puede decir yo no estaba allí, ¿no? Como dicen muchos militares cuando se les juzga, ¿no? Y le echan toda la culpa al mando militar. Para mí, realmente, tanto monta tanto. Isabel como Fernando, tenemos aquí un refrán, ¿no? Pero sí que es verdad que Zajudny, en todo esto, bueno, está más callado que nadie. No hay ninguna declaración altisonante, ni mucho menos. Salvo todo lo que se filtra por esta señora, no hay nada. Él no hace unas declaraciones altisonantes. Las de The Economist fueron las únicas reflexiones que dijo. Todo lo demás lo estamos conociendo por parte de Zelensky y la oficina presidencial y su camarilla, y por lo que se filtra en la prensa. Pero Zajudny verdaderamente está más callado que en misa, que también decimos aquí, ¿no? Por lo tanto, bueno, también quería haceros esas reflexiones de quién está un poco moviendo todo, ¿no? Quién está meciendo todo para que se tuerza la situación. Y ya lo último, no es que solamente esta mujer se haya dedicado a atacar a Zajudny, esta mujer, lógicamente, mandada por Andriy Yerma, no es simplemente eso, sino que encima de todo ha empezado con las tonterías, con los memes, y se ha puesto a poner memes incluso en Facebook. Este meme de su Facebook. No es una imagen que lo haya hecho ella, estaba por redes, pero ella le ha dado publicidad total, ¿no? Concretamente, según he podido informarme yo, es un poco de broma, ¿no? Según la cual Zajudny no le entregaría a Zelensky un plan militar para el 2024, y lo que se hablaría de entregarle es un juego de cartas de Warhammer o de Warcraft, ¿no? Según las reflexiones que se pueden ver escritas en esa conversación entre el propio Zajudny. Ya hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Que los altos dirigentes ucranianos empiecen con las tonterías de atacarse con memes. Resident hace unas reflexiones que a mí me gustaría traeros aquí, porque viene a poner un poco de luz en todo esto. Según Resident y sus fuentes en Vancouver, ¿Creen que el conflicto entre Zelensky asegura, mejor dicho, que el conflicto entre Zelensky y Zaluzny no está relacionado por en la ofensiva, no está, no tiene origen en el fracaso de la ofensiva y tampoco por la falta de un plan de estrategia para el 2024, como asegura Mariana? ¿Cuál es el verdadero motivo de la discordia entre Zaluzny y Zelensky? El conflicto político. El conflicto, según Resident, la fuente de Resident, el conflicto por las ambiciones políticas de Zaluzny. Eso no sienta bien en Vancouver y, según ya comentamos aquí, se le propuso unirse a Zaluzny al equipo de Zelensky, no quiso, y esto ha sido tomado como una afrenta. Me es llamativo, ¿no?, que estén muriendo tantas personas, que esté siendo tan catastrófico lo que está ocurriendo en Ucrania, y por lo que haya verdaderamente pelea es por quién dirige el hundimiento del barco, ¿no? Un poco viene a reflejar la naturaleza humana. Lo importante es quién esté en el mando cuando todo acabe, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas circunstancias y situaciones por las que enfadarse en Ucrania, más allá de quién lleve el timón, ¿no? Me ha parecido llamativo. Entre todo esto, entre los generales ucranianos, sigue, bueno, creciendo el descontento. La última publicación en referirse a ello ha sido la alemana Bild, ¿no?, que en Ucrania, bueno, crece el descontento de las Fuerzas Armadas, tanto con los generales, con el gobierno y también con Zelensky. Hacen reflexiones a que este descontento en esta ocasión tendría como origen el pobre suministro que se le está dando a los militares. Ahora hablaremos de ello. Hablan de que se les entregan Ladas, vehículos soviéticos Lada de hace 50 años para que los militares vayan al frente. Se habla de imprudencia y falta de comunicación entre unidades vecinas, incluso. Cada unidad lucha por sí misma, según informaba el entrevistado en la publicación de Bild, que son entrevistados militares ucranianos, los que entrevista Bild. Nos sentimos cada vez más abandonados, dijo otro soldado. Y bueno, se hablan también en esta publicación de distintas informaciones de que son los mismos ucranianos, combatientes ucranianos, los que tienen que pagar muchas veces sus traslados, su comida, sus provisiones. Algo que no es nuevo, pero sí que es verdad que mientras el mando político, el militar, se están apuñalando, literalmente, podríamos decir, bueno, los combatientes se están muriendo y apenas les llegan los suministros. Hoy el Ministerio de Defensa ruso ha venido a dar una información, bueno, más liviana. Parece que no ha habido ataques tan masivos, aunque he de decir que ha llegado a mis manos también, como siempre digo, ¿no?, una información de que uno de los misiles del 24 de noviembre llegó a Kiev y llegó a Kiev a una planta de producción de drones, ¿no? Esto lo informa una de las fuentes, no se ha hecho muy conocido, pero ahora se ha informado sobre ello. Uno de esos misiles que nadie informa parece que finalmente acabó en una planta de producción de drones. Como iba diciendo, el Ministerio de Defensa ruso hoy ha señalado que se ha atacado el puesto de control de la 5ª Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la aldea de Krasnoye, en la República Popular de Donetsk. Hoy también ha informado del derribo de los S-200 a los que hicimos alusión ayer. Pero bueno, como hicimos alusión ayer, no lo vamos a comentar nuevamente. Más allá de todo eso y de Avdiivka, que está todo muy, muy sabido ya, la zona industrial ha sido capturada, reconocido por todos, etcétera, etcétera, me gustaría centrar el análisis del frente hoy en la zona de Bakhmut, en la zona de Klitschivka. Lo tenía pensado hoy hablar de Klitschivka y de Bakhmut en general, y a última hora de la tarde se ha dado a conocer otra información muy relevante en torno a esta zona. Y quería reflexionar sobre el frente en Klitschivka, porque eso de que se dice de que Rusia está teniendo muchas pérdidas, de que Rusia es una dictadura y no cuida, entre comillas, a sus combatientes más, eso es mentira. Ahora vamos a ver precisamente cómo se puede apreciar en las propias tácticas de guerra que Rusia sí cuida a sus combatientes. Creo que no he puesto el vídeo, pero lo pondré después en Telegram, porque se ven cómo capturan a soldados ucranianos y demás, y no quiero que herir la sensibilidad de YouTube. Bueno, como digo, entre hoy Y ayer el Ministerio de Defensa ruso ha informado de que en la zona de Klichivka y la zona de Donetsk central, no del sur de Donetsk, en la parte de Bakhmut, Andriivka, Klichivka y todas esas ubicaciones, en dos días Ucrania habría tenido 300 fallecidos. Habría tenido 300 fallecidos, lo que vendría a engrosar la lista de 200 y, bueno, en el mejor de los casos, otros engrosarían la lista de los 300, es decir, grandes lesionados. Se hablan también, no el Ministerio de Defensa ruso, sino por otras fuentes, de grandes mutilados. Y es que en estos últimos, no es que sea nuevo, pero sí que hay nuevas grabaciones de cómo se emplean nuevas tácticas de asalto rusa. Concretamente, el Ministerio de Defensa ruso ha informado que los guardias rusos en dirección en Bakhmut de la Fuerza de Desembarco de Ivanovo han infligido una auténtica pesadilla para los guerreros ucranianos. La Fuerza Aerotransportada, bueno, pues localizaron una ubicación fortificada de los combatientes ucranianos y la asaltaron. Este asalto ha sido muy llamativo porque se llevó a cabo después de una ardua tarea de identificación. Los operadores de drones FPV estuvieron haciendo una labor de reconocimiento de posiciones ucranianas y, tras el descubrimiento de una trinchera de un refugio ucraniano, bueno, lanzaron artillería a diestro y siniestro. Se habla de que fue una auténtica pesadilla. Y tras este ataque con artillería, finalmente fue la infantería la que acometió las posiciones de los ucranianos. Hubo combate y los que no se rindieron fueron liquidados, ascendieron la cifra de 200 y 4 de esos militares ucranianos decidieron rendirse y, por lo tanto, conservaron su vida y fueron atendidos. Esta información de este asalto tan llamativo, ¿no?, cómo Rusia estudia minuciosamente las posiciones, ataca posteriormente con artillería y, en último término, para preservar la vida de los combatientes rusos, lo asalta con infantería. Hay vídeo, tenemos el vídeo de esa información. Lo que pasa es que, claro, no lo voy a poner aquí. Seguramente ya lo habréis visto alguno de vosotros, los que estéis más interesados, pero lo pondremos posteriormente en Telegram. Esto, en definitiva, refleja un asalto cuidadoso de la posición. No, como muchos propagandistas dicen, un asalto sin sentido y arrojando carne al matadero. Julian Ropke, entre ellos, es uno de los que tienen estas teorías. Y sí que es verdad que este control minucioso del terreno podemos verlo en otras ubicaciones, no solamente en Klichivka y alrededor de Bakhmut. En Avdiivka también se ha dado a ver un vídeo donde se aprecia este cuidado por el reconocimiento del terreno. Concretamente, vamos a ver el vídeo y ahora yo os comento qué es lo que ha sido exactamente. Vamos a quitar ya al meme de Zalunni, ¿no? Vamos a quitarlo ya. Vamos a ver, os pongo un poco en contexto antes de ver el vídeo. Esta ubicación, al parecer, informa Líder Z, un hombre en un canal de Telegram. Esto es un vídeo cerca de Avdiivka, un edificio cerca de Avdiivka. Y lo interesante es que ahí, presumiblemente, según se informa, había un sistema de defensa aérea ucraniano escondido en esa posición. Vamos a ver qué es lo que pasa primero. ¿Veis? Llega un primer impacto de un dron. Al parecer, este impacto de dron sería una. Este dron iba con munición de fragmentación con el objetivo de atravesar el tejado. Este dron simplemente fue hacer hueco, como diríamos comúnmente, ¿no? ¿Veis ahí el primer alcance del dron? Y después, y lo interesante es que una vez hecha la brecha, nunca mejor dicho, veis otro impacto de un dron. En esta ocasión se puede ver que es de mucha mayor magnitud. ¿Veis cómo ahí en la parte derecha del tejado del edificio hay un hueco causado por el primer dron? ¿Vale? Pues después, lógicamente, llega la segunda visita, ¿no? Como digo, ahí presumiblemente había un sistema de defensa aéreo ucraniano. El segundo dron es un termobar mucho más terrible. Se garantiza que todo lo que hay dentro de la posición será 200 o 300. Hace un breve análisis líder Z diciendo que esta información se ha podido recoger gracias a días de arduo reconocimiento, horas de estudio de los vídeos y análisis de los cambios de terreno, de paisaje. Dicen que analizaban la chimenea, cualquier ápice de movimiento que hubiese sobre la posición, ellos lo estudiaban para determinar que ahí había un objetivo a alcanzar. Y lo quiero decir porque también es lo que estamos escuchando. No es que Rusia no cuida a sus militares, es que hoy lo ha venido a decir también, de alguna forma, Jens Stoltenberg, nada más lejos de la realidad. En Klitschivka, también he tenido acceso a una noticia, y es que al parecer, según el corresponsal militar Evgeny Lisitin, en Klitschivka, muchos de los mercenarios que había estacionados allí, principalmente de Georgia y de Polonia, la abandonaron. Habrían abandonado los mercenarios Klitschivka. Principalmente, como digo, mercenarios de Polonia y Georgia, ¿no? Salen en grupos de 10 a 5 personas, se dan por vencidos. Muchos de ellos presentan distintos grados de congelación, aseguraba Evgeny Lisitin. Allí ya hace frío, por no decir que estos días se está produciendo una tormenta que ya la llaman la tormenta del siglo, algunos. No sé si será exageración, pero verdaderamente ya se informaba que había fallecidos incluso en Crimea, si mal no recuerdo, se produjo fallecido y herido. Asimismo, el proyecto War Gonzo también informaba de avances de las tropas rusas en torno a Bakhmut. Concretamente decía que las Fuerzas Armadas rusas tienen la iniciativa en esta zona, se ha producido un gran avance hacia el noroeste de Klitschivka y regreso a posiciones cerca de la vía férrea, cerca de Andriivka, que está más al sur, como estáis viendo en pantalla. También se hablaba de informes en Bodjanivka, que es la ubicación que estáis viendo aquí arriba. Ya hace tiempo que no hablamos de Bakhmut, ¿no? Pero aquí está Bodjanivka, al noroeste de Bakhmut, y las Fuerzas Armadas de Ucrania se han retirado, pero todavía resisten en la lucha. Imagino que se estará haciendo una retirada ordenada. Esta información de avances rusos en todo Bakhmut ha sido confirmada esta tarde por el canal de Telegram, La Primavera Rusa, ¿no? La Primavera Rusa, efectivamente, Voenkor, lo ha venido a confirmar a última hora, y es que, según ellos, el ejército ruso habría irrumpido en Kromove y avanzó también cerca de Klitschivka. Ya son dos las fuentes rusas que lo venían a confirmar. En el flanco norte, dicen que han lanzado un atrevido ataque los rusos, abrieron un agujero en la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania y se abrieron paso hasta Kromove. Por lo tanto, ya estaríamos rozando la ubicación de aquí. Toda esta zona, bueno, incluso si se llegara a tomar parte de Kromove, no se llegó a conquistar ni cuando cayó Bakhmut. Es interesante este avance ruso en la zona. Se sigue en el flanco sur, igualmente, se sigue atacando las zonas de Klitschivka y Andriivka, e incluso algunos otros también, contrapartida ucraniana, informan de estos avances rusos, ¿no? Podríamos hablar mucho al respecto, pero no da para más tampoco la situación, sino sigue avanzando Rusia en Klitschivka, también en Kupiansk. En definitiva, se está avanzando en todo el territorio. También hay contraataques en Rabotino y Orejov, Novopropovka. Bueno, un auténtico despropósito lo que está sufriendo Ucrania en el frente. Quizás, si queréis, un día nos centramos más en los movimientos detallados que se produzcan. La información principal de hoy viene de la mano del canal ucraniano Legitimny. Voy a beber un poco de agua para daros esa información, porque la verdad es que es una situación que hemos comentado en este canal mucho, me imagino que en otros también, y es el punto crítico de la Fuerza Armada de Ucrania. Ese punto crítico sería cuando las bajas que tenga Ucrania sean superiores a los nuevos reclutamientos que se produzcan dentro de las Fuerzas Armadas. Ese punto crítico, más bajas que reclutamiento, al parecer, ya habría llegado. Concretamente, según Legitimni, haciendo alusión a su fuente, ese punto crítico donde la tasa de reposición sea negativa llegó en octubre de este año. Se convirtió en el primer mes globalmente negativo o en déficit. El primer mes en 600 días de guerra, asegura Legitimni. En octubre, bueno, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania no fueron menores, es decir, no fueron de los peores meses que en pérdidas que tuvo Ucrania. En verano hubo más pérdidas que en octubre, por ejemplo. Sin embargo, pese a que octubre no fue el mes con más pérdidas, fue el mes donde hubo una tasa de reposición negativa. Por lo tanto, si no fue que hubo más pérdidas, lo que ha disminuido son, lógicamente, los nuevos reclutamientos. Problemas en los reclutamientos. También ha salido un vídeo ahí del gobernador, no sé si era el gobernador o el jefe militar de Sumy, haciendo alusión a que sigue habiendo imposibilidad de hacer una gran movilización y muchas fuentes ya hablan de fracaso en la movilización. No se están cumpliendo los objetivos. ¿Y de cuánto es el déficit que se está produciendo entre las bajas y los nuevos reclutamientos? Al parecer, la escasez es del 43%. Legitimni da unos datos orientativos, porque estos datos no son lo que verdaderamente se está produciendo, pero para que nos hagamos una idea. De 10.000 muertos, heridos, dados de baja, en definitiva, de 10.000 bajas que se producen en octubre de manera orientativa en Ucrania, solamente hay 5.700 nuevos reclutamientos. 10.000 bajas, 5.700 nuevos reclutamientos. Como digo, cifra orientativa, porque no da cifra exacta. Es decir, la escasez es de un 43%, o la cifra de baja es de un 43% superior a los de nuevo reclutamiento. En definitiva, tasa de reposición actualmente en negativo en el ejército, en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dice, hace también Legitimni una apreciación, dice que en verano hubo más pérdidas, pero se pudieron cubrir por los reclutamientos y demás, y es algo que actualmente no se puede hacer. Dice que la tendencia es mala y que en noviembre la cifra, la tasa de reposición también será negativa por la movilización, pero además, no solamente por la falta de movilización y los reclutamientos, sino también por un mayor aumento de las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que hay ahorro de municiones y ahorro de equipo pesado, por lo que Legitimni entiende que esto traerá consigo más bajas dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estas cifras, según Legitimni, reflejan, eso no lo dice Legitimni, eso lo he buscado en otra reflexión. Esta es mía. Estos malos datos, que en definitiva son conocidos por Vankova y el mando militar, bueno, reflejarían un poco las prisas que hay en torno a los reclutamientos. Y he encontrado también otro artículo que se pronuncia al respecto, y es de The Guardian, el periódico británico, y hace mención a que Ucrania va a cambiar las reglas de reclutamiento en las Fuerzas Armadas para atraer a aquellos que se esconden de la movilización por miedo a ir al frente. Todo esto tiene un significado, lógicamente. Vemos cómo está desencadenado, ¿no? Tasa de reposición negativa, nuevas medidas para reclutar gente. Como digo, según The Guardian, que no lo he dicho yo. Y se anuncia que esas medidas, según The Guardian, van a ser publicadas esta semana. Las dos principales medidas que van a incluirse es que empresas privadas puedan llevar a cabo ese reclutamiento. Yo, aquí en España, sería algo completamente legal que una empresa privada lleve a cabo un reclutamiento por parte del Estado o por mediación del Estado. Sería inconstitucional a todas luces. Pero claro, en Ucrania, ¿qué más da, ¿no? Que sea constitucional o no, ¿no? Esa sería una de las primeras medidas que iría a introducir esta semana en Ucrania. Y la otra de las medidas sería, de alguna forma, según dice Danilov, si lo dice Danilov, no sé si hay mucha seguridad en ello, ¿no? El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania viene a decir que se intentará también que todos esos perfiles de nuevos reclutas, ¿no? Con altas capacidades, bueno, pues no vayan destinados directamente a las líneas del frente. Se intentará tranquilizar a esos nuevos reclutas que no van a ir a las trincheras, sino que ocuparán puestos en la retaguardia o de distinto índole, ¿no? Parece que hay un poco de descontento en Ucrania, ¿no? Con que cojan a los reclutas y los manden directamente al frente, ¿no? Más allá de toda esa información, de los problemas en el reclutamiento, etcétera, etcétera, quería traeros unas reflexiones que he encontrado muy interesantes en internet de un ucraniano, y ya lo conoceréis, ¿no? Aristovich, el que fuera mano derecha de Zelensky, ¿no? Que ya sabéis que hay un poco de crítica, bueno, un poco no, bastante crítica dentro de Ucrania. Muchos lo tachan de traidor porque está, según ellos, compartiendo perspectiva prorrusa del conflicto ucraniano y demás. Yo creo que no es prorruso, lógicamente, pero sí un descontento y quizás sí esté un poco despechado, ¿no? Despechado con el mando ucraniano por haberlo arrojado a la basura de aquella forma en que se hizo. Y bueno, entre ese despecho y que finalmente se está imponiendo la realidad del conflicto, pues hace unas declaraciones que para mí son interesantes. Ahora las vamos a desengranar de todo el desarrollo del conflicto. Dice Arestovich en su canal de Telegram. Además, tiene muchos me gusta y demás el comentario que ha hecho. Otros no tienen tanto me gusta. Este sí, es interesante. Dice Arestovich, haciendo alusión a la semana que hemos vivido, una semana de transferencia de responsabilidad. La entrevista de Arajamia, David Arajamia, transfiere la responsabilidad de la continuación de la guerra a Johnson, a Boris Johnson. Ya hablamos aquí de esa entrevista y cómo este hombre dijo que había un acuerdo en Estambul y que Boris Johnson vino a decir que se tenía que ir y continuar con la guerra. Bueno, Arajamia transfiere la responsabilidad a Boris Johnson de la continuación de la guerra. La declaración de Berzula traslada la responsabilidad por la falta de un plan para continuar la guerra a Zalužny. Mariana Berzula, ya lo hemos dicho, está todo el día criticando a Zalužny, día sí, día también, en su muro de Facebook, ¿no? Bueno, está transfiriéndole responsabilidad a Zalužny por no tener un plan de guerra desde Kiev. Las personas responsables empezaron a hablar del conflicto entre Zelensky y Zalužny. Zalužny, comenzando con un artículo en The Economist, afirma claramente: el ejército hizo lo que pudo, la responsabilidad de continuar la guerra recae en los políticos. Son ellos quienes deben buscar una salida al impasse estratégico y cuando la encuentren y la formulen, perdón, el ejército la implementará. Al parecer, bueno, Zelensky, según Arestovich, ha intentado distribuir la responsabilidad del fracaso ucraniano entre Boris Johnson y Zalužny. Esa transferencia de responsabilidad por parte de los responsables de Vankova, David Arakamia culpó a Johnson, Berzula culpó a Zalužny. Todos tienen la culpa, menos Zelensky, ¿no? Ha sido una semana de transferencia de responsabilidad. Esta transferencia de responsabilidad, este culpar al mando militar y al mando extranjero, a Boris Johnson, ¿no? Es un falso dilema. Realmente no se produce esta distribución de responsabilidades. ¿Quién tiene la responsabilidad de todo? Según Arestovich, la verdadera responsabilidad recae en aquellos que nos prometieron a nosotros, Ucrania, apoyo real para librar una guerra real y grande, y no lo brindaron. La verdadera responsabilidad, repito, recae en aquellos que nos prometieron, a los ucranianos, apoyo real para librar una guerra real y grande, y finalmente no brindaron ese apoyo. Todos sabemos de quién se trata: la OTAN, los occidentales, en definitiva. Dicho por Arestovich. ¿Qué dice más Arestovich? Ganamos nuestra guerra. Ucrania ganó su guerra. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se ha ganado la guerra Ucrania, según Arestovich? ¿Por qué no están ya en Donetsk, ¿no? O en Luhansk? Rompimos el ejército de cuadros de la Federación Rusa y el plan de invasión, con ayuda mínima de Occidente, dice Arestovich. El primer Rammstein, ya el 26 de abril, a esto se refiere el primer Rammstein, dice Arestovich, fue una reunión de Lloyd Austin con varios jefes de Estado y ministros de Defensa Occidental y de la OTAN, y tuvo lugar el 26 de abril. Y en esta reunión, bueno, se comprometieron todos, presumiblemente, a entregarle más armas a Ucrania, apoyarle, etcétera, etcétera, ¿no? En Rammstein, la base aérea que la OTAN tiene en Alemania, ¿no? Bueno, el primer Rammstein se celebró el 26 de abril, pero las primeras entregas serias de armas fueron a finales de junio, ¿eh? Lo digo textualmente, como dice Arestovich. Las primeras entregas de armas fueron a finales de junio. Hemos de recordar que la ofensiva ucraniana empezó el 4 de junio. Es decir, la primera entrega de armas de los otanistas, de los OTAN, llegó después de lanzada la ofensiva ucraniana, según Arestovich, ¿no? Una auténtica vergüenza, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que se le prometa a esta gente ayuda, más allá de que no va a ningún lado Ucrania y que no tenga razón, pero prometerle ayuda el 26 de abril a bombo y platillo y que las primeras entregas de armas importantes no lleguen hasta finales de junio. Bueno, habría que discutir mucho también del mando militar ucraniano y demás, de lanzar una ofensiva sin tener las armas, ¿no? Pero esta guerra nuestra bien podría haberse visto coronada por los acuerdos de Estambul, ¿eh? Y unos 200.000 de personas habrían sobrevivido. 200.000 de personas, señala Arestovich como fallecidos ucranianos. Yo creo que, lógicamente, esta cifra no se corresponde con la realidad, pero bueno, tiene que dar una y es ucraniano. No va a decir un millón, como en la televisión. Tiende, lógicamente, hacia su país. Como dice, como continúa, la guerra, según él, debería haberse coronado, finalizado en los acuerdos de Estambul, se habrían ahorrado vidas, pero no fue así y entonces comenzó otra guerra. Y no podríamos ganar esta otra guerra sin aviones y misiles de largo alcance y sin 5 veces más suministro para las fuerzas terrestres. Nada de esto sucedió, ni los misiles, ni los aviones, ni más suministro sucedió. Pagamos un precio enorme por esto. Pero eso, todo lo que hemos comentado, es la mitad del problema. Y atención, que ahora aquí viene lo importante, lo más importante de sus reflexiones. La segunda mitad del problema es el nuevo acuerdo de paz que intentarán imponernos. La segunda parte del problema, repito, es el acuerdo de paz que intentarán imponernos. Yo cuando leí esto digo, bueno, intentarán imponérselo Rusia en una mesa de rendición, ¿no? Ya que para eso ha ganado. Pero no. Arestovich no señala que ese intento de imposición vendrá de Rusia, sino señala, para mi sorpresa, a Occidente. Vamos a leerlo. Como digo, está en su Telegram. Y las líneas del trato, entre comillas, y las líneas del trato, perdóneme señor, serán las siguientes, según Arestovich. Cito como se le va a decir a Ucrania. Arestovich refleja en la siguiente frase lo que se le va a decir hipotéticamente a Ucrania para que acepte ese acuerdo. Bueno, hemos invertido tanto en ti y eres tan corrupto y estúpido que no te funcionó. Ahora deja 4 regiones a Putin y ya está bien. Ojo, que esto sería lo que le iban a decir los países occidentales a Ucrania, según Arestovich. La reflexión está escrita como si se lo dijeran los países occidentales, no como si se lo impusiera Rusia. Atención. Bueno, hemos invertido tanto en ti y eres tan corrupto y estúpido que no te funcionó. Ahora deja 4 regiones a Putin y ya está bien, ¿eh? Fijaos cómo cambian la dialéctica y el argumento de la guerra, ¿eh? Supuestamente el que gana es el que le impone al perdedor, pero aquí Arestovich señala al que ha apoyado al perdedor el que va a imponerle esos acuerdos. Bueno, yo creo que además de imponerse en el campo de batalla Rusia, también se ha impuesto en el relato, se ha impuesto claramente en el relato. El otro día veía unas reflexiones de Kim.com, el que fuera creador de Mega Blob, y venía a decir esto, ¿no? Que Rusia se está imponiendo a la versión occidental de todo lo que pasa en Ucrania porque tiene preeminencia en el relato. Es que llevan la razón. Es que llevan la razón. Por eso es por lo que se están imponiendo los rusos y por eso es porque cada vez en Europa y en otros países hay más voces que congenian con la posición rusa y no con la otanista imperialista ucraniana. Claro que sí, por esto, por todo esto. Entonces, estas pequeñas cosas no convienen. ¿Qué dice también Arestovich? Que aquí es donde también sigue ahondando en la herida, sigue la herida supurando. Estoy en contra de pagar con sangre ucraniana y nuestras tierras el secuestro que se viene produciendo desde el memorando de Budapest. El memorando de Budapest es un tratado que se firmó en 1994, donde Ucrania le entregaba sus armas nucleares a Rusia, también Kazajistán y Bielorrusia, a cambio de protección a su integridad territorial, salvo en legítima defensa de Rusia. Está en el artículo 2. Si queréis, algún día hablamos de ese memorando porque hay mucha leyenda urbana sobre ese tratado. En definitiva, viene a referir que está en contra de que sea Ucrania quien pague con tierra y con sangre el secuestro que, según él, viene produciéndose desde el 1994. Y está señalando a Occidente anteriormente. Aquí en esta reflexión sobre el secuestro del memorando de Budapest, no dice textualmente quién ha sido el que lo ha secuestrado Ucrania, pero yo creo que hay poco lugar a duda atendiendo al contexto global de su reflexión. Sigue, que tiene para un rato más. Y el reclamo principal y la carga principal tendrán que ser presentados contra aquellos que nos lanzaron a una gran guerra, prometiendo apoyo total y dejándonos sin él. Ojo que te dice Arestovich que Ucrania no es la que debe pagar por todo esto. El reclamo principal y la carga principal tendrán que ser presentados, los reclamos del vencedor tendrán que ser presentados contra aquellos que nos lanzaron a una guerra los ucranianos, prometiendo apoyo total y dejándonos sin él. ¿A quién está señalando? ¿A quién está señalando? No señala a Rusia. Pese a que Rusia es la que está matando a los soldados ucranianos. También de contrario, viceversa, ¿no? ¿Esto cómo se come? Que un ucraniano diga esto. Que un ucraniano mano derecha de Zelensky. Porque ex mano derecha de Zelensky. Porque tú podrías pensar, bueno, este señor es un despechado. Y lo que quiere es labrarse un futuro en próximas elecciones y o en lo que quede de Ucrania, ¿no? Ser el nuevo presidente, en fin. Pero tú no te vas a poner en contra de los occidentales, de la OTAN, de Estados Unidos. Haciendo estas declaraciones te estás poniendo en contra de ellos. Por lo tanto, no creo que se mueva simplemente con ansias políticas Arestovich en estas declaraciones. Yo creo que es un poco también descorazonador, pero también hago hincapié en ello. Este tampoco es trigo limpio. Lo que pasa es que en estas reflexiones, pues dice muchas verdades. Dice muchas, muchas verdades. Ya lo están criticando por ahí también, ¿eh? ¿Qué dice también? Y nuestro liderazgo, con su estupidez y corrupción, ha dejado muchas razones formales e informales para engañarnos, proporcionando esencialmente un conjunto confiable de argumentos para que el gran oeste justifique esta estafa. Es decir, los dirigentes ucranianos han propiciado el argumentario occidental en Ucrania para engañarnos y, en definitiva, para construir una gran estafa de argumentos, como tantas veces hemos señalado por activa y por pasiva aquí. Entonces es necesario describir la situación tal como es. Estamos en un gran trasero, en un gran trasero. Lo siento, una situación profundamente insatisfactoria. Están en el culo, Ucrania, ahora mismo ha venido a decir Arestovich. Pero, atención, que aquí es donde viene todo. Aquí es donde viene verdaderamente el peligro en esta reflexión, final. Pero esta posición nos da la oportunidad de un fuerte contrajuego. Atención, pero esta posición de estar en el culo del mundo, esta posición de estar en el culo del mundo nos da la oportunidad de un fuerte contrajuego. Estamos en medio entre Rusia, estamos en medio entre Rusia y Occidente, y ahora, dependiendo de dónde nos tambaleemos nosotros, puede decidirse mucho del futuro geopolítico de la zona y del mundo en general. Ahora también Ucrania puede jugar su baza amenazadora. Mira, es que me habéis dejado tirado. Aquí hay que hacer algo más por Ucrania o puede que nos pongamos del lado ruso con todas las consecuencias que ello traería. No quizás irse con Rusia y que Rusia de alguna forma conquiste más territorio y demás, no creo que sea eso a lo que se refiere, sino empezar a hablar. Empezar a hablar de las presiones que han recibido los políticos. En definitiva, un animal cuando está entre la espada y la pared, como puede ser un político ucraniano actualmente, toma medidas desesperadas. Toma medidas desesperadas y dice, si a mí me estáis empujando a negociar y mi gente me va a linchar como yo negocie, véase Zelensky, a mí no me queda más remedio que hacer una medida desesperada. Y o entráis aquí los de la OTAN a salvarme el trasero, o puede que yo empiece a hablar y a poneros verde en medios de comunicación, lógicamente alternativos o ucranianos, y empezar a soltar pestes de Occidente y de cómo nos habéis mentido. Ese es el contrajuego, ese es el contrajuego. Y al revés, también pueden adular a Rusia, ¿no? Lo veo más difícil, principalmente lo veo como una amenaza a la postura occidental otanista. Atención y cuidado, ¿eh? Estar en el culo, ¿eh?, nos da la oportunidad de un fuerte contrajuego. Cuidado, cuidado, porque ya aquí se está hablando de preservar la integridad física y la vida, ¿eh? Y ahí es muy desesperado lo que pueden llegar a hacer algunos políticos ucranianos. Bueno, familia, me ha parecido, como digo, interesante estas reflexiones de Arestovich. Están en su Telegram, por si alguno las quiere consultar y ver si he dado, si he dado una versión fidedigna de lo que ha dicho, ¿no? Ha venido a decir eso. He aderezado un poquito todo con mis reflexiones para endulzar un poco las líneas. Espero que os haya resultado interesante. Y nada, por mi parte, vamos a ver. Os agradezco también el apoyo que le estáis dando a algunos vídeos que saco de manera espontánea por las mañanas. Concretamente hablo de dos. El del domingo, creo que fue. No, el del sábado, que hablé del ataque masivo del viernes de Rusia. Y el de hoy, que he hablado del tema de la luna y de Putin y demás. A ver, ¿qué queréis que os diga? Yo tenía claro que no se ha llegado a la luna, lógicamente, pero hay muchas personas que están engañados y normal. Y os voy a ser sincero. Hay teorías conspiranoicas o conspirativas que son auténtica grosería la inteligencia de una persona, pero el tema de la luna y otras tantas cuestiones no lo son. Y yo quiero poner también un ejemplo. Gracias a Wikileaks, gracias a Julian Assange, gracias a Edward Snowden, que filtraron tantos y tantos datos, se han podido confirmar teorías que en un principio eran conspirativas y que durante muchos, muchos años habrían sido tildados todos los que la apoyaban como conspiranoicos. Y finalmente se han comprobado que es verdad. El tema de lo de la llegada a la Luna, Putin ya se ha referido dos veces, que era falso. Lo que pasa es que lo hace de manera indirecta. Y el de Roscosmos también, no me voy a extender nada. Y a mí, yo cuando lo comentaba, recuerdo, en una ocasión en la universidad, en la facultad, cuando estudiaba, hace unos cuantos años, pues me tachaban de loco, me tachaban de todo. Bueno, en definitiva, no quiero ahondar más, cada uno puede tener sus creencias, buscar lo que queráis, ¿no? Cada uno es libre. Putin ya es la segunda vez que se refiere como que es falso, pero lo dice de manera indirecta, ¿no? Más allá de eso, pues os agradezco el apoyo que le estáis dando a esos vídeos, porque mirad, me pongo a escribirlo en Telegram, me pongo a escribir esa información en Telegram. Y digo, le interesará a mi gente, le interesará a mi gente publicar esto y demás, porque en otro sitio no lo vaya a ver, creo, ¿no? Entonces, me pongo a escribirlo en el Telegram, pero veo que tardó mucho, veo que a lo mejor son unas reflexiones de 5 o 6 párrafos y digo, mejor hago un vídeo y ya está, y lo explico y pongo el vídeo y ya está, ¿no? Creo que más ameno, ¿no? Que Telegram. Así que nada, os agradezco también que apoyéis esos vídeos porque son cuestiones distintas a la guerra de Ucrania generalmente, aunque están relacionados. Y bueno, también tengo otra información ahí que voy a hacer un vídeo que creo que os gustará. Es una información que dimos aquí en su momento, incluso vimos los vídeos, pero enfocada desde un punto de vista que no lo hicimos aquí. Y es muy interesante. Yo sé que os va a gustar. Quizás lo suba mañana, si tengo tiempo, lo subo mañana en el vídeo de por la mañana. Así que nada, gracias también por esos vídeos. Lo voy a intentar para que se reconozcan esos vídeos, hacer sin corbata. para que cuando veáis un vídeo mío sin corbata digáis, ah, esto es un vídeo nuevo, no es resubido de un directo, de estos líos que nos mete el Miguel, ¿no? De los líos que nos mete el Miguel, ¿no? Bueno, que lo sepáis, que cuando me veáis sin corbata es porque será un vídeo de esos nuevos con información alternativa o que no da para un directo, ¿vale? Principalmente lo intentaré subir por las mañanas. Que aquí buscando información toda la mañana se me hace muy largo y tengo que sacaros cositas interesantes. Así que nada, indistintamente de una cosa u otra, intentaré que sean de desarrollo. Que diga, bueno, pues esto no lo sabía o esto se ha enfocado de otra forma distinta. Que no sean simplemente pasar por la vida sin haber dejado un poquito de huella, ¿no? Bueno, familia, que me enrollo, que ya sabéis que me dejáis un micro y una cámara y me enrollo. Que seáis muy felices y nos vemos mañana miércoles. Ya estoy trabajando en los próximos invitados. Ya os iré informando, ¿vale? No me tiréis de la lengua, no me tiréis de la lengua. Venga, hasta luego.